Señor, ayúdanos a no solo a leer una vez más tu palabra o lo que está escrito aquí, sino ayúdanos a aprender algo que nos recuerde lo importante que tú eres y que tú puedes ser en nuestras vidas. También ayúdanos a leer tu palabra, como estamos aprendiendo, de una forma sencilla, sincera y con un corazón dispuesto a entender que tú eres mucho más inteligente que nosotros, por supuesto, y con un corazón humilde y manso, y también mirando cada uno nuestro propio corazón. Y te pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos capítulo 11. No sé si tienes una Biblia. A mí ya he descubierto que me ayuda más esto que otra cosa, porque el capítulo 11, si lo miras así, aunque los capítulos no están divididos de parte de Dios ni nada, sino lo dividieron para facilitar la lectura, pero lo que hemos hecho esta vez es coger capítulo a capítulo a ver qué sacábamos. Y en el capítulo 11 ves que hay varias escenas que puedes sacar aparte y que puedes predicar aparte. Lo que he intentado es combinar todas esas escenas y ver por qué Marcos escribió todas estas escenas juntas. E incluso he intentado pensar cuál de esas escenas es la escena central. Es decir, de esta escena yo puedo sacar todas las demás. En realidad, quizá la escena en la que me he centrado no es la que normalmente nos centraríamos, pero es la escena donde puedo sacar verdades que nos ayuden en nuestro caminar con Dios. El título que he puesto es La higuera frondosa, que no es el título que vemos en nuestras Biblias. Si tú miras en tu Biblia, cuando habla sobre la higuera, dice maldición de la higuera estéril. ¿Vale? Entonces nosotros, cuando empiezas a leer ese texto, ya tienes un montón de prejuicios sobre la higuera, que estéril, que no daba frutos, empiezas a pensar mal de la higuera, pero esa higuera, cuando Jesús se acercó a esa higuera, era una higuera que estaba plagada de hojas, una higuera frondosa, llena de hojas. Vemos al principio que está la entrada triunfal, y la entrada triunfal de Jerusalén, que dice, si no pega ahora, que esto es Semana Santa, así como lo estamos siguiendo con el Evangelio de Marcos, pero sería el texto donde nosotros a lo mejor nos centraríamos. Vale, tenemos este texto, tenemos la higuera frondosa, luego la purificación del templo, que es una de las veces cuando Jesús se enfada, que siempre digo, que es la que usamos todos para decir que nos podemos enfadar, porque si Jesús se enfadó, pues yo también me puedo enfadar. Vale, entonces, un poco la respuesta es, ¿Jesús se enfadó cuántas veces? Dos, así con látigo. Bueno, pues dos puedes. Yo ya las he superado de sobra, esas dos. Entonces, aquí entró y digo, ¿y por qué entra así? ¿Qué quiere comunicar Jesús y por qué entra de esa forma? ¿Y qué estaba pasando? Algo hemos hablado ya en momentos anteriores. Después, resulta que los discípulos ven que la higuera con la que Jesús habló o la que Jesús le dijo algo había pasado no sé qué, y dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué la higuera ya está tan seca? Y luego vemos cómo vuelven a poner en duda la autoridad de Jesús. Que aquí Jesús, cuando responde a los fariseos, en realidad no le responde a los fariseos, ellos mismos se responden a sí mismos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas que haces, Jesús? Pues con la misma que le hacía Juan. ¿Con qué autoridad le hacía Juan? Y se hace silencio. Dice, pues como tú no me dices con qué autoridad lo hacía Juan, yo no te digo con qué autoridad hago lo que hago. Porque sabían que la autoridad con la que estaba haciéndolo venía de parte de Dios. Entonces he intentado poner la higuera como la higuera frondosa como el centro de todo el capítulo 11. La higuera para el pueblo de Israel o para los judíos significaba mucho más que un árbol. Incluso cuando querían hablar de paz o de protección o todo, hablan de parras o de higueras. No era cualquier tipo de árbol, en este caso era que un árbol que simbolizaba protección, que tenía mucho que ver. Por eso a veces, o para sacar algo con lo que llevarme a casa para poder pensar, me salgo un poco del texto y cojo otros textos e intento decir, bueno, aquí la forma en que podría la higuera haber dado el fruto que esperaba Jesús es de esta manera, y espero que lleguemos a esa conclusión. He intentado poner el capítulo así. Así por varias razones. Primero, en colorines, para que prestéis atención a los colorines. Con circulitos y rayitas, porque, hombre, a veces que nos traten así un poco como niños, pues nos ayuda. La higuera frondosa sería la parte central. Y normalmente, si yo he leído este capítulo otras veces, nunca he pensado en la higuera frondosa como la parte central. Pero esta ocasión sí, porque quiero que en realidad la higuera, que es lo que estaba simbolizando en ese momento, y por eso Jesús se acerca a la higuera, simbolice un poco lo que serían nuestras propias vidas. En este momento está simbolizando todo lo que rodea a Jesús, que son los discípulos, que son los fariseos, que es Jerusalén, que es la gente que le grita Hosanna, Hosanna, o le canta Aleluya, Aleluya. Tenemos que intentar todo personalizarlo para no mirar a los demás. Es muy fácil que en este capítulo empecemos a pensar, claro, que los fariseos sean tan malos, que Jesús hizo eso con la higuera porque los fariseos eran muy malos. Pero empezamos otra vez a mirar la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga en el mío. Voy a mirar hoy mi cachoviga, ¿bien? Voy a ver qué es lo que tengo que Jesús me está diciendo y me está intentando enseñar. Vemos una entrada frondosa. Y la entrada de Jesús a Jerusalén fue frondosa, en el sentido de que escandalosa. No eran multitudes, no podemos pensar en millones de millones de personas, porque no había, pero sí la suficiente gente como para que los fariseos o todos digan, ¿qué está pasando? ¿Quién viene? Sentado en un burrito, en un pollino, aquí está pasando algo, ¿vale? Una entrada frondosa. Piensa en la gente gritando, Aleluya, Hosanna, que viene el Hijo de David, bien, todo maravilloso, frondoso. Luego entra al templo y el enfado frondoso. El enfado de Jesús no fue un enfado cualquiera, es que decía que no dejaba entrar a la gente. Lo que estaban haciendo en el templo, como hemos, creo que dos domingos atrás, ya habían hecho como un negocio, la gente iba sin el sacrificio para el templo, entonces compraba cualquier animal. Y cualquier animal no se puede sacrificar. No digo de grande, el que tenía menos dinero pues compraba un palomino, el que tenía más dinero podía comprar un cordero, lo que sea, pero tenía que estar bien, no podía ser cojo, no podía ser ciego, tuerto, lo que sea. Yo veo ya ahí puesto a los comerciantes, este vale tanto, este está más pocho pero también te vale. Entonces ya lo que se convertía en un ritual realmente respetuoso hacia Dios era negocio. Estaban haciendo negocio en la casa de Dios. Eso, Jesús no podía soportarlo. Pero no el hecho de que la gente gane dinero, sino el hecho de que se estaba utilizando su nombre para el beneficio económico exclusivamente de las personas. ¿Dónde está la relación con Dios? Ahí no existía nada. Había gente cumpliendo y cumpliendo cosas. Entonces Jesús se puso delante, frondosamente se enfadó y frondosamente echaba a las personas. Luego cuando le preguntan, mira, oye, la higuera se ha secado. La respuesta de Jesús a mí me sorprende mucho, porque la respuesta de Jesús habla de la fe. Dice, claro, cualquier cosa que digáis con fe se cumple. No sé, no, podía haber dicho otra cosa, podía haber dicho, claro, era una higuera inútil, que no valía para nada, ¿vale? O lo que sea. Y entonces apela a la fe. Pero Jesús no se queda en el milagro de la fe, sino que enseguida dice, cualquier cosa que pidáis con fe será cumplida. Y si tenéis algo que perdonar, perdonadlo. Es como, no me quedo en la parte externa del milagro, sino que se mete en la parte interna de la persona. Si no han preguntado nada de esto a Jesús, o sea, es como que Jesús aprovecha para meter dos cuñas o para explicarnos, mira, muchas veces en nuestra relación con Dios, lo que nos llama la atención es el milagro y no lo interno. Nos llama que la atención que la higuera se seca, por mis palabras, pero no las cosas sencillas e íntimas como el perdonar a las personas, no lo tenemos en cuenta. Entonces, cuando Jesús habla con los discípulos, le está diciendo, es que tú estás mirando solamente lo de fuera, yo estoy mirando lo de dentro. Incluso el perdón, aquí en este capítulo, es como que no encaja mucho con toda la escena y con todas las cosas que está pasando. Pero Jesús está hablando a sus discípulos. Por eso, una fe frondosa, mover montes, dice, si tú dices a un monte, muévete de aquí para allá. Ahora entendemos, después de estudiar hermenéutica, que no es literal, y no pasa nada por no decir que no es literal, que era una exageración, pero el principio está ahí, que la fe puede hacer lo que sea. No solamente la fe puede hacer lo que sea, tiene que haber una condición del que tiene fe. ¿Y cuál es la condición? Que haya perdonado a las personas que le hayan hecho algo. Incluso quiero entender y recordar que no habla de pedir perdón, sino de perdonar. Y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Es perdonar a la otra persona. Porque con esto, déjame así meter un poco el dedo en la llaga. Con esto del perdón, lo que todos esperamos es que el otro venga a pedirme perdón. el otro lo ha hecho mal, que me pida perdón, que se humille ante mi presencia y me pida perdón. Y lo que Jesús está diciendo, no, perdona a la persona que te ha hecho mal. Y si vas subiendo, perdona, ten fe, las montañas se moverán y la higuera se secará. Entonces es como, no te quedes en el milagro de fuera, mira a ver cómo está tu vida por dentro. Ahí los discípulos ya no dijeron nada más, y los fariseos, autoridad frondosa, he puesto eso a propósito, porque los fariseos, en cierto modo, si te pones en su lugar, no estaban haciendo tan mal la pregunta, no es tan mal, ellos eran protectores de Dios, de las enseñanzas de Dios, como si viene alguien ahora a hacer muchas cosas, pues yo diría, bueno, y tú, no sé, como, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? O, ¿me entiendes? ¿Con qué? Entonces la pregunta, en el fondo, a lo mejor no está tan mal. Sabemos que lo que estaban todo el rato era intentar pinchar a Jesús para ver si caía o se equivocaba en algunas cosas, pues la pregunta no está tan mal y la respuesta está muy bien. Con la misma con la que Juan, con la que Juan bautizaba, con la misma con la que Juan hablaba y que vosotros no dijisteis nada, porque el pueblo reconocía que Juan venía de parte de Dios. Así que de esa manera convierto el pasaje de la higuera frondosa en el centro del capítulo 11. Y ahora nosotros tenemos que pensar que el pasaje de la higuera frondosa es como el centro de lo que Dios va a estar comunicándonos o quiere decirnos. La palabra, una palabra que resalto, grandota, es fe. Pero porque la explicación que dan Jesús, que da a los discípulos, es la fe. Miras en el versículo 15, perdón, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Y entonces Marco nos dice, pues no era tiempo de higos. Claro, uf, Marco, si no llegas a decir esto, todo hubiese quedado muy bien. Pero es que no era tiempo de higos, ¿cómo va a tener higos si no era tiempo de higos, no? Entonces, claro, escuchas gente que habla sobre este pasaje y empieza a intentar justificar. Claro, no es tiempo de higos, pero cuando tiene muchas hojas, algunas higueras dan un higo que es de color no sé qué, y entonces ese se puede comer, es como que no es tiempo de higos, pero sí podía haber higos para que no parezca que Jesús fue a buscar un imposible. Jesús hace lo que quiere. ¿Y quién somos nosotros para estar intentando justificar a Jesús? Jesús vio un árbol lleno de hojas y dijo, aquí tiene que haber comida, voy a por la comida. ¿Vale? Y entonces Jesús llegó a la higuera, dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Vale? Sin justificación, ya está. En el versículo 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Vale? No se metió para nada en nada más. Con los discípulos solamente le dijo, tened fe en Dios. Y cuando empezó a hablar de la fe, dijo, si tuvieseis fe, podríamos hacer cualquier cosa. Y cuando dice, tenéis fe, podéis hacer cualquier cosa, y habláis con Dios, mira que perdonar a todos los que os han hecho mal. No dice pedir perdón, ni que esperemos a que nos pidan perdón. Si saco así algo rápido, que no es lo central, ¿vale? El milagro, la parte externa, donde quizás nosotros nos quedaríamos, incluso donde nos atascaríamos porque empezaríamos a culpar a Jesús, a decir, Jesús, nos parece injusto que haya secado esta higuera si no tenía que dar higos. O no era la época, o podías haber, no sé, haber hecho igual que seca, le podías haber dicho, bueno, pues ahora que no tienes higos, yo te digo que tengan muchos. ¿Por qué no? Mira, Jesús, la higuera, ¿cuántos higos tiene? No, Jesús quería comunicar otra cosa. O te puedes poner a pensar, mira, qué lástima de árbol, que hay que cuidar la naturaleza. Yo que sé cualquier cosa. Y todo esto digo porque cuando empiezas a estudiar este pasaje, ves muchos que se quedan atascados allí, dando vueltas. Hay algo que está intentando enseñarnos. La higuera era un árbol especial. Y cuando alguien quería tener un tiempo especial con Dios, o un tiempo íntimo con Dios, y más o menos tradición judía, lo que hacían era ponerse debajo de una higuera. Y la razón es que debajo de una higuera, los que habéis estado debajo de higueras o sabéis y todo eso, pues está muy fresco. Comparado con el calor que hay fuera, la higuera está muy fresco. Y algunos comentaristas dicen, se está muy fresco y hay un olor dulce de higos. Digo, bueno, pues, y encima está fresco y aromatizado. Está perfecto para tener tu tiempo con Dios. Entonces, empecé a pensar en esta higuera y cómo la higuera podía afectar a nuestras propias vidas y cómo, de alguna manera, a mí me gustaría que si Jesús se acerca y ve que, mira, Andrés, qué frondoso, qué cantidad de hojas y todo, voy a ver si tiene fruto, que entrase y dijese, caramba, fíjate qué cantidad de fruto, voy a coger estos dos y los otros los dejo para otro día. Entonces, qué diferente la dinámica cuando llega a esta higuera y ve que no hay nada, ¿no? Ve que no hay nada y ves que la gente te grita Osana, Osana, eso, pero ves que no hay nada. Y ves que la gente te sigue, pero en realidad no hay nada. Y ves que la gente te canta, pero en realidad no hay nada. Y ves que la gente es muy frondosa, pero luego en realidad no hay nada. Así que pensé y vino a mi mente la escena de la higuera y Natanael. Dice en Juan que Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Porque esto fue una cadena de presentación. Jesús apareció a uno llamó a otro. Y entonces Natanael le preguntó a Jesús, ¿cómo es que me conoces? Dice, me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera. Entonces, ¿qué estaba haciendo Natanael? Si la higuera era un árbol donde normalmente los judíos o las personas que tenían esta relación con Dios tenían su tiempo con Dios, seguramente Natanael estaba ahí orando o pensando en Dios o quién sabe si leyendo algo. Estaba teniendo lo que nosotros llamaríamos su devocional, su tiempo con Dios. Y entonces dice, me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera, antes que Felipe te llamara. Entonces Natanael respondió, maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús le dijo, ¿crees esto solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Yo este pasaje lo pasaría muy rápido si no fuese por la respuesta de Natanael. Jesús le dice que lo vio debajo de la higuera y de repente Natanael reconoce que es el Hijo de Dios y Rey de Israel. Aquí tuvo que pasar algo. Hay algo que está escondido por aquí. Y entonces yo siempre pienso, y quizás es darle mucha vuelta a todo eso, si Natanael estaba teniendo un tiempo con Dios, y yo creo que Jesús es Dios, es posible, y solo posible, que a lo mejor Jesús como Dios supiese que Natanael estaba hablando con él. Y dices, ¿y por qué todo esto? Porque si no, ¿cómo va a soltar? Tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Solo con verle. Solo con verle. Algo estaba pasando, algo pasó. Algo que quizás no entendemos. Y Jesús le dice, mira, si solamente por esto ya entiendes quién soy o ya reconoces todo eso, cosas mucho más grandes verás. Pero pensé en la higuera y nosotros. Y pensé en esto. Yo veo a Natanael y la higuera, pero veo a los discípulos la higuera, veo a los fariseos la higuera, veo a todos los que seguían a Jesús y la higuera. Y no sé, incluso veo a Chamartín y la higuera, y frondoso, todo maravilloso, todo maravilloso. Pero queremos ser higueras que tengan fruto para que Jesús venga y diga qué bien, qué orgullosos estamos. O incluso para que nosotros seamos útiles, no solamente palos con hojas, que al fin y al cabo es algo muerto. Incluso algunos comentaristas decían, bueno, Jesús mató a la higuera porque sabía que estaba enferma, entonces le anticipó la muerte. Digo, ¿cómo está justificando ya? No justifiquen nada. Era una higuera que no estaba cumpliendo con su función. ¿Cómo está nuestro tiempo con Dios? ¿No arropado siempre por las masas o por la gente? ¿O nuestro tiempo a solas con Dios? ¿Cómo, individualmente, cómo está nuestro tiempo? No sé, para poder dar frutos, nosotros tenemos que ser un poco como Natanael y la higuera. Y para poder dar frutos tenemos que tener tiempo donde podamos hablar con Dios. Pero solo, no arropado en el Osana de todos, no arropado en los fariseos, no arropado en los discípulos que todos iban junticos y todos iban... Solos tú y Dios. Porque cuando Jesús se está acercando a la higuera, para mí se está acercando no a simbolizar a los fariseos, no solo simbolizar a Jerusalén, en este momento lo tenemos que trasladar a nosotros mismos. Entonces imagínate a Jesús que se está acercando a ti, queriendo buscar frutos, y no sé qué encontraría. ¿Qué podríamos ofrecerle a Jesús? Una cosa clave para mí es el tiempo este a solas con Dios. Y con todo este tiempo, sin mitificarlo, sin hacerlo, algunos dicen, mira, es obligatorio que sea por la mañana a las 5 de la mañana, yo particularmente a las 5 de la mañana estoy en otro mundo, yo no tengo tiempo con nadie, conmigo mismo. Busca tu tiempo a solas cuando tú quieras, donde tú quieras y como quieras. Y como quieras, incluso si me apuras, el tiempo que quieras, el tiempo que quieras. No te dejes guiar por las personas. Aquí estaba Natanael, no dice ni cuánto en tiempo estaba ni nada. A lo mejor se acababa de sentar en la higuera o a lo mejor ese día estaba descansando y decidió estar ahí. Pero lo que decidió Natanael, que hizo bien, fue estar con Dios, solo con Dios, solo bajo la protección de la higuera. Y ahí hablar con Dios y hablar y escuchar a Dios. Hasta tal punto, sin que me llaméis hereje o lo que sea, hasta tal punto que Jesús lo oyó, que Jesús le vio. Y entonces, ¿tiene fruto Natanael? Claro, reconoció enseguida a Jesús, lo reconoció inmediatamente. ¿Cómo está nuestro tiempo con Dios? Tu tiempo a solas con Dios. Y eres una persona que dependes mucho de los demás, de lo que hagan los demás. O voy a tirar. Yo voy a los jóvenes si vas tú. Voy a Sheikh si vas tú. ¿Vas a ir a la iglesia mañana? No, ah, vale. Yo tampoco. ¿Entendés? No dependas de nadie. Haz lo que tú tengas que hacer con tu relación con Dios. Y los demás también, que hagan lo que sea. Pero no lo hagas criticando al que no lo hace. Tú haz lo que tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer. Repito esta idea. La higuera y lo visible. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Y déjame repetir esto. Todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Y si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate al mar, así sucederá. Solo deben creerlo, que ya está hecho lo que han pedido. Y ya está. Y cuando oren, perdonen todo lo malo que la otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre que está en los cielos, les perdonará a ustedes todos sus pecados. No nos fijemos tanto en las cosas externas y visibles como en las cosas internas, que los demás no ven, pero que tú sí. Que tú en lo secreto sabes y Dios en lo secreto sabe, pero los demás no. Y para que no te autoescandalices diciendo, uy, que me ha pillado, no, en realidad no he pillado a nadie, es que todos somos iguales. No hay... es que si no voy a decir... Vais a empezar a pensar cosas que no quiero... Olvídalo. Mira estos versículos. Intimidad. Lo que solo yo sé y lo que Dios pide es sinceridad. Aquí no... Ya sé que los matrimonios somos uno y todo... No, yo separa con un ratico, sepáralo... Piensa en ti, en tu intimidad, lo que solamente tú y Dios sabéis. Los pensamientos que no has compartido nunca jamás con nadie, pero que sepas que Dios los ha escuchado. O las acciones que nadie jamás ha visto de ti, pero que sepas que Dios las ha visto. Porque no es cuestión de escondernos ni nada, es cuestión de, con Dios, ser sinceros. Y aquí sí necesitamos ayuda de las personas. No para chisme, sino para levantarnos unos a otros. Dice en 1 Tesalonicenses, pero vosotros, nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Cuando empecé a estudiar o mirar esto del día, la Biblia habla mucho de la noche y el día, y siempre la noche como algo no malo, pero donde es más fácil hacer las cosas mal. Y es interesante esa comparación, porque luego tú miras la vida real... Y la vida real es así, es que hay incluso, dicen que hay dos mundos, el mundo del día y luego por la noche, que es un desmadre o no, lo voy a comprobar esta noche, no, la verdad es que no lo sé, porque yo a las 10 ya tengo un sueño, que y el día que es otro mundo totalmente distinto, que es otro mundo totalmente distinto. Dice, nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de... Ahí la hoja nos tapa, ¿vale? Ese ha sido un traspiés. Luego, aquí no sé el texto, ya os lo diré por WhatsApp. Dice, andemos como de día. Pero que si no me vais a acusar luego. No, que la he pegado. Se ha quedado pegada. Es que es muy frondosa. Esta, y que era muy frondosa. Dice, andemos como de día, honestamente, vamos a poner que sí pega con ente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Vale? Andemos como de día. Intimidad, lo que está por dentro. No el milagro externo, sino lo de dentro. Mira, los frutos fáciles son los que ven los demás. Bueno, espera los demás y el domingo. ¿Vale? O sea, podemos tener amor, nos saludamos con amor, gozo, paz, con paciencia, benignidad, con alegría, todo lo que quieras, con misericordia, todo, pero pasa algo al salir de esa puerta que es como que se transforma todo y entonces cambiamos. Los frutos que está buscando Jesús son los frutos de cada día, del día y de la noche. Y estos frutos, es verdad que a nosotros no los podemos esconder, que tú puedes vivir con ellos perfectamente camuflado y escondido y teniéndolos para ti, pero que sepas que Jesús lo está viendo. Si vio a Natanael debajo de la higuera, claro que va a verlo. Y no solo lo está viendo, más allá es que está contigo. Eso que nos pone un poco más en apuro. Hay proverbios que dicen que su maldad será descubierta en la congregación. Dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta, y aquí ponen la congregación. Que saquemos las cosas que están dentro, que no tienen que estar, que están destruyendo, que no tienen que destruir, o que están impidiendo que demos los frutos que tenemos que dar. Porque en realidad estamos hechos para dar fruto. Yo pienso en una higuera que da higos, pero ¿cuánto se tiene que esforzar la higuera en dar higos? Yo creo que nada. Porque da los higos, porque está hecha para eso. Pues que hagamos lo que tenemos que hacer. Y luego pensaba en esta higuera y todas las personas y personajes que estaban alrededor. Aquí es los. Vale. Pensaba en la higuera y lo que yo doy a Dios. Yo reconozco su autoridad. Yo doy frutos a Dios o alabanza de corazón. Y cuando estamos alabando a Dios, yo reconozco que a mí me cuesta concentrarme en la alabanza, pero también porque estoy pendiente de que me va a tocar compartir. Entonces, tengo como mi mente dividida en... Y ya sabéis que los hombres, con una cosa que tengamos en la mente, ya está ocupada totalmente. Entonces, pero cuando os veo, os escucho cantar y alabar, digo, sale realmente de dentro de nuestro corazón. Sale de nuestro corazón. Cuando decimos rey de reyes, o cuando nos explica que es aleluya y cantamos aleluya, no sé, sale de nuestro corazón. Digo, no tienes que sentir calambre ni nada, pero sale de dentro de nuestro corazón. Y pensaba en este versículo que dijo Pablo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Y ya está. Pero es que este versículo, si lo creemos de verdad, es que a mí me da igual lo que me va a pasar mañana. Es que me da igual. Y estoy hablando de cualquier cosa, lo más terrorífico que podamos pensar. Porque es que si yo vivo, es para Dios. Y si muero también, pues qué maldad, tiro para adelante. Tiro para adelante, pensando en estas cosas. Cosas que veo que en el capítulo 11 de Marcos, es que veo mucha gente que quizás no entendía quién era Jesús. Y sí le aplaudía, y le cantaba, y le alababa, y tiraba trapos al suelo. Venga, que viene Jesús, que viene, va. Una higuera con muchas hojas, sin frutos. Eso era esa gente. Veo los fariseos que le perseguían porque tenían envidia, pero a lo mejor es que veían algo bueno en Jesús. Querían buscar qué era de Jesús. Nada, una higuera con muchas hojas, pero ningún fruto. Incluso veo a los discípulos que seguían a Jesús con muchas hojas, pero que no entendían que lo importante no es lo externo del milagro, sino lo interno del corazón. ¿Has perdonado a las personas que te han hecho algo mal? ¿Perdonado a las personas que te han hecho mal? Porque si no eres capaz tú de perdonar, tu padre tampoco te va a perdonar. Y a mí eso me parece, digo, madre mía. Madre mía. Vale. Tres cosas muy sencillas. El pasaje lo reduje o lo simplifiqué así. Cuando leas hoy, si tienes ganas, debajo de la higuera, en tu casa, este pasaje otra vez, céntralo en este. La higuera frondosa. Y lo que Jesús quiere es que seamos higueras frondosas. Él no está en contra de eso, por supuesto. Pero que seamos higueras frondosas reales, de verdad. No para que la gente nos vea frondosos o los dueños de la higuera digan, oh, qué higuera más maravillosísima. Porque Jesús se va a meter dentro de la higuera y va a estar buscando higos. Y si tú has buscado higos alguna vez, te tienes que acercar mucho y meter dentro para descubrir los higos. Y están altos y tienes que subir y todo. Entonces, cuando Jesús se mete bien y sube. Que nuestra entrada o nuestro reconocimiento de lo que es realmente tenga frutos, que sea de verdad. Si no, estamos perdiendo tiempo. Estás perdiendo tiempo. O estás perdiendo mucho. Pero no tires la toalla, ¿eh? Que podemos luchar. Que luchemos por nuestra intimidad con Dios, como Natanael la tuvo. Intimidad es tiempo sola con Dios. Mira, los que tenéis niños más pequeños, yo sé lo que es eso porque lo he pasado. Y son preciosos y todo. Pero no tienes tiempo para nada, no tienes tiempo para nada. Entonces, bueno, pues hablar vosotros, marido, mujer, habla y mira, necesito dar un paseo una hora. Entonces, ¿te encargas tú de los niños? Sí, sí, y de paso hacer la cena, plancha y todo eso. Si cuela, colado, y si no, pues cuando vuelvas ayudas. Vale, entonces, llegar a acuerdos, pero que Dios forme parte de vuestra vida, es que necesito eso. Vale, perfecto. Y luego, pues al revés, pero tiempos solo con Dios, solos con Dios, sin nada más que Dios. Pensando que Jesús se acercará a cada uno de nosotros y pensando que lo que nosotros le demos a Dios sea lo que Él merece como nuestro Señor y como nuestro Rey. Así que la higuera que puse al final, que está en vuestra hija, es la iglesia de Chamartín. Si eres visita, te invitamos a que seas parte un ratito hasta ahora, ¿vale? Y queremos que sea una higuera frondosa, pero no por fuera, sino por dentro. Que tengamos frutos, y frutos que le gusten a Jesús, que sea justo lo que Jesús necesita. Teniendo tiempo a solas, cuidado con tu intimidad secreta, que no es secreta, ¿vale? Y que sepamos lo que Jesús está buscando de nosotros. Que es muy fácil, porque lo que está buscando son lo que podemos dar. Higos. Bien, oramos.